En segundo lugar, el sitio más importante porque por la preservación, la conservación del lugar, la historia y la dimensión, el tamaño de la ciudad, porque lo que se visita hoy es solamente el 10%. En este 10%, todas las construcciones que van a ver desde aquí a la altura, a la distancia, estas son las paredes de las cuales fueron las viviendas, las casas. Pero dentro de este gran caserío también hay construcciones, si vamos a ver esta. Hay construcciones que fueron utilizadas como lugares de molienda, otros lugares de almacenamiento y también hay lugares ceremoniales. Si nosotros lo vemos ordenado, prolijo, es porque esto tuvo un trabajo arqueológico. En el año 1977 se quitó un poco la vegetación y se levantaron algunas paredes. Se llegó a un acuerdo en ese año entre el gobierno de provincia y Universidad de Buenos Aires. Se restauró la ciudad al nivel de techo. Lo que no se hizo en ese año, lo malo, es de no marcar entre lo original y lo restaurado. Porque cada pared tiene un 20% restaurado y lo demás 80% es original. Otra tiene el 95% original. Esto se mantuvo muchos años en pie por la misma técnica del picado. Es piedra encastrada sobre piedra. Sí, castiga claro. El viento, castiga la lluvia, no lo va a lavar fácilmente. ¿Qué hace el deterioro de estas paredes? El tiempo, los años de abandono y el paso de los animales. La ciudad se extiende hasta el pie de la montaña. ¿Ven la lomita?
Sí.
Hasta ahí llega la ciudad. Sí. Desde aquí a 900 metros aproximadamente. Hasta ahí llega la ciudad rodeada por una muralla. Habitaron alrededor de unos 8.000 a 10.000 quilmes en sus mejores tiempos, en sus mejores épocas, en su mayor apogeo. De esa muralla, de esa lomita hacia el otro lado, tenemos todo lo que es zona de cultivo. Allá de se encuentran los canales, las terrazas, las represas. Y se cultivaba y se cultiva hoy en día. Papa, poroto, quinoa, zapallo, maíz, ají también en esta tierra. Hasta maní se llegó a cultivar en esta tierra, algodón también. Estas tierras, si nosotros las vemos, es bien pedregosa, pero esta trabajándola con amor y con respeto, te da todo tipo de semilla que uno decida plantar, tanto como en el invierno como en el verano.
Inclusivamente, la falta de agua es menos,
está escasando el agua. Años anteriores había más agua. Nuestros abuelos nos dijeron que antes de los 80 llovía, lo que es octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Hoy tenemos lluvia con suerte en diciembre, y si no tenemos suerte en este tiempo, que fines de enero y febrero son los tiempos de lluvia. Hay lluvias por año que no superamos los 250 mililitros de agua por año. Son muy escasas, por eso. Y los años son cambiantes. Tenemos años de agua, tenemos años de sequía, y al vivir en esta tierra es un poco difícil. Ahora estamos en tiempo de sequía. Ahora el agua no llega a nuestras casas. Nosotros, para plantar una plantita durando eso, tenemos que cargar un burrito con agua y traerlo de unos vertientes de más de la montaña, de la altura. Y es todos los días.
Todos los días.
Va a la mañana y a la tarde. A la mañana te vas a buscar el agua y a la tarde también. Al igual que para los animales. Aunque ya tenemos una manguera. Traemos una manguera, pero una manguera muy chica. Y eso abastecemos. O también es para acarrear, porque la manguera nosotros hacemos los calicantos, cisternas, represas. Sí. Ahí ponemos la manguera y después sacamos de ahí con el agua y llevamos a cada plantita. Y así tenemos día a día. El alfa ahora se está secando. Se están secando el alfa. Alfa. Como tenemos tiempo aquí en los campos, los animalitos, los encerramos en los corrales y ahí le damos el alfa. Para que consuma.
Sí, allá estaban las dos llamas, vimos.
Las llamas.
Que le vamos a sacar fotos para que los chicos nuestros vean, los nietos.
Esas llamas, aquí muchos nos dicen, ¿por qué no las tienen todos los días aquí en el lugar? Porque las llamas van a estar ahí y después ya no están. Porque ellas son libres. ¿Cómo? El campo es de ellas. Ellas se van por la naturaleza, a veces están aquí, a veces están más allá, a veces están en otro lugar.
Es una que estaba comiendo.
Sí, estaban
dándole de comer.
Sí, ahí le dieron un fardo de alfa. Pero también hay en otro lugar que la llama la tienen como muestra turística. Encerrado en un corral, y ahí. Nosotros no, aquí la tenemos libres.
Muy bien.
Eso es.
En el principio fue el fuego, la luz, el aire. Y el agua, que comenzó a escribir gota a gota una fascinante historia de ríos y valles en un majestuoso lugar sobre la tierra. América del Sur. Dibujar su sombra en las montañas y apreciar desde lo alto su llegada. Algún oculto sendero lo sintió pasar, envueltos en un poncho de neblina. El arenal aún guarda el recuerdo de sus huellas, de aquel tiempo lejano que lo vio llegar desde el otro lado de los Andes. Hombres, mujeres y niños, con el corazón valiente y el espíritu de la libertad brillando en sus miradas, eran los Quilmes. Habían caminado mucho tiempo buscando un lugar donde fundar su patria. Una larga peregrinación en pos de un sueño. Abrieron surcos en la seca aridez del cerro para poblarlo con dorados maizales. Bajo la protección de la Pachamama, honraron a la naturaleza y tomaron de ella solo lo necesario. Sus artesanos también trabajaban con maestría los metales, tallaban la piedra, el hueso y la madera. Se preparaban los alimentos, se molía el grano, se hilaba y se teñía la lana para tejer sus coloridas vestimentas. Fueron hábiles alfareros que con maestría modelaron piezas para todo tipo de usos y necesidades. Cuando caía la noche en la apacible inmensidad del cerro, animado por las encendidas plegarias de sus chamanes, los Quilmes agradecían a los dioses, al sol, al viento, al relámpago y a todas las fuerzas de la naturaleza que bendecían en el fecundo valle. Imploraban por una buena cosecha, por protección en las batallas. Le pedían a sus muertos o recibían una nueva vida. Siempre guiados por sus ancianos, guardianes de la sabiduría ancestral y los encargados de transmitirla de generación en generación. Quilmes no siempre vivieron en paz. Con frecuencia tuvieron que defender su territorio de la codicia de otros pueblos vecinos y convivir con la dominante presencia inca. Hasta que a mediados del siglo XVI, un enemigo diferente llegó de un mundo lejano. Hombres de piel blanca, corazas de acero montados sobre enormes bestias con armas que escupían fuego. Apenas los caballos españoles hundieron sus cascos en los alemanes, miles de vikingas bramaron por el chocarí. Una confederación de pueblos dispuestos a entregar su sangre por la sagrada tierra. No pasarán por la orden del cacique, hombres, mujeres, niños, resistirles por igual que el feroz ejército español. Pero sus acequias fueron envenenadas y los cultivos avisados del fuego, asediados por el hambre y la sed, los chicos se dieron ante el invasor. Y el 26 de octubre de 1665, luego de 130 años de heroica resistencia, todo terminó. El castigo para tanta valentía fue el destierro. Para impedir cualquier rebelión, los Quilmes fueron obligados a emprender una travesía de casi un año hacia los húmedos bañados del Río de la Plata, una tierra extraña y hostil para estos guerreros de la arena. De los 2.600 que partieron, llegaron apenas 800. Reducidos a la esclavitud, los Quilmes fueron brazos para servir al rey y almas para adorar a un dios ajeno. De la espada, el arcabuz y el destierro, el indómito pueblo de los Quilmes está de pie. Hoy, honrando la voz de los antepasados, la historia de los Quilmes vuelve a empezar. Trabajo, cultura y civilización emerge con fuerzas renovadas. Trabajan, estudian, celebran, participan y deciden, pensando en el destino de toda la comunidad, siempre con el espíritu de la libertad brillando en sus ojos. Peregrinos de la historia, finalizan su larga marcha de siglos en pos de un sueño, un bello sueño.